La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Buenos días, Santiago Marino, bienvenido a un nuevo capítulo de Fuerte al Medio.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, todo por aquí. Y vos sabés que a mí me pasa mucho que me dicen que me llaman, pero a mí el teléfono nunca me sonó, o que me mandaron un mensaje y el mensaje nunca lo recibí, y yo no sé si es que me mienten o la telefonía celular funciona como Lupite.
Bueno, pueden ser las dos cosas también, ¿no?
Y sí.
Ahí tenemos una discusión con Emi respecto de un mensaje que no llegó en tiempo y forma para anunciarnos su licenciatura.
Bien, bien.
Ayer fui a ver al Millo, como siempre, unas horas antes del partido, unas horas antes de salir a la cancha. Le mandé un WhatsApp a mi amiga La Colo, una formoseña que conocí en la cancha y con la que compartimos sufrimiento. Ella va temprano porque su hijo es chiquitito y no quiere estar apretada. Y mi mensaje era el de siempre, que me reserve un lugar en la platea donde vamos siempre. Lo hizo, y como mi amigo Fernando había canjeado su ticket, yo tengo abono, quedamos en encontrarnos en la catedral, en el mismo lugar donde vamos siempre. Al llegar le mandé un WhatsApp a Fernando con los detalles de mi ubicación. Estoy en el asiento 78 de la zona T. Nada, ni una respuesta. Durante el entretiempo vi a mi amigo Fernando dos filas más abajo. Finalmente la relación o el encuentro físico fue mucho más veloz que el encuentro planificado por el mensaje de texto que nunca llegó. En Argentina existen aproximadamente 55 millones de líneas de teléfono celular. Pensemos que hay, de acuerdo a los datos del último censo, unos 40 millones de habitantes, Diego. De esos 55 millones de líneas, el 30% son teléfonos inteligentes. Estos smartphones, en su modo de definirlos en inglés, que son los que permiten hacer más cosas que hablar por teléfono y enviar mensajes de texto. En algunos casos permiten hacer otras cosas y no mandar mensajes de texto o hacer llamados telefónicos. El 30% son teléfonos inteligentes y el 30% son líneas que usan otros servicios además de la telefonía celular, es decir, que pagan un plus para la utilización de paquetes de datos e internet. En este escenario, en el que pasa lo que vos mencionás cotidianamente, el mensaje de Emi que no llega, o mi WhatsApp inconcluso ayer en la cancha de River, además tenemos que agregar que no hay regulación en Argentina respecto al desarrollo del mercado de internet. Por ejemplo, la semana pasada recién hubo una discusión en el Senado para decidir sobre la neutralidad de la red, que tiene que ver con impedir que sea el mercado el que establece de qué modo cada uno de los usuarios accede a determinados contenidos en internet, y que eso no sea resuelto, por ejemplo, por la capacidad de pago. Es decir, que no tengan algunos usuarios garantizada su libertad de acceso a la información a partir de poder pagar mucho dinero, y que otros la vean sesgada porque no pueden pagar más que un paquete, por ejemplo, en sus dispositivos móviles, solamente para hablar por teléfono y enviar mensajes de texto.
Tanto en celulares como en internet, los 90 están hipervigentes, ¿no?
Absolutamente. Ahí hay falta de regulación, no es ni desregulación ni re-regulación, y estamos avanzando con alguna buena intención de algunos diputados, por lo que vemos hasta ahora, con poca capacidad de incidencia efectivamente en la Cámara, pero es cierto que por lo menos hay buenas intenciones para que el acceso a internet mediante los dispositivos móviles no esté regulado de acuerdo a la capacidad económica, y sí haya un marco regulatorio que garantice las condiciones de igualdad en el acceso a la información. Ahora, vayamos a otro tipo de números. De esos 55 millones de líneas celulares que se usan en un país con 40 millones de habitantes, que por supuesto da más de una línea celular por habitante, esto implica que muchas personas, por trabajo o por distintas razones, tienen dos o tres líneas activas, y otros, por supuesto, no tienen una, por eso da ese número final. Pero lo cierto es que el 60% del total de las líneas de celulares en Argentina utilizan un sistema con tarjeta. Esto implica que paga más caro su conexión al servicio y paga más caro el minuto, o lo que se llamaba antes el pulso telefónico, dado que no puede planificar un gasto mensual de 100, 150 o 200 pesos, de acuerdo a lo que ofrecen las distintas empresas, compra una tarjeta cuando tiene posibilidad de hacerlo o cuando tiene necesidad de hacerlo, pero esos minutos que compra tienen un valor mayor que el que puede planificar el costo y puede entonces ser un abonado al servicio. Es un número muy importante, es un número muy impactante. A mí me impacta más que el 60% de los que usan celulares paguen tarjeta que el hecho de que el 30% sean teléfonos inteligentes. Me parece que en este escenario habría que agregar además que el mercado de telefonía celular es un mercado absolutamente transclasista. Es decir, es el único servicio, el de la telefonía celular, que cubre todos los sectores sociales, entre otras cosas por los dilemas que la cuestión de la infraestructura en Argentina nos demuestra y hace que sea el único servicio que llega, porque por supuesto la telefonía básica no cubre todo el territorio, por un lado, y por otro es un servicio muy caro en términos de infraestructura. Esa infraestructura no la desarrollan los privados, que sí llegan mediante su prestación de servicio de telefonía celular. Es decir, los sectores más vulnerables de la sociedad, podríamos decir a esta altura los sectores vulnerados de la sociedad, no acceden más que a la telefonía celular, y cuando lo hacen, lo hacen mediante el sistema de tarjetas, que, insisto, implica que los más pobres paguen más caro por el servicio que los que tenemos alguna capacidad económica desarrollada. El otro elemento que tendríamos que dar, que dejar en claro respecto al mercado de telefonía celular, que afecta a nuestra vida cotidiana, que es algo que nos preocupa siempre en esta columna, es que es un mercado controlado únicamente por tres grandes empresas: Movistar, de Telefónica España; Personal, de Telecom, que tiene también algún vínculo a los capitales españoles; y por último, Claro, de la mexicana Telmex. Esto implica que es un sistema oligopólico con tres grandes jugadores controlando la prestación y de capitales extranjeros. Parte de ese mercado, además, controla la telefonía básica, tiene participación en Internet, y no solo porque provee el servicio de Internet vía la telefonía celular, en el caso de que el 3G dejara de ser una ilusión y fuera efectivamente un servicio que uno recibe, pero además estas empresas tienen prestación por otro tipo de lógicas y participan en otros mercados de los medios de comunicación, como la televisión, y algunas de ellas están distribuyendo señales o contenidos audiovisuales como servicio de valor agregado en las redes de Internet, sin licencia alguna, sin regulación, y de nuevo mediando por el pago el acceso a esos contenidos, como lo hace Telefónica con On Video, sin contar lo que hemos dicho muchas veces ya, que además tiene la licencia de Canal 11, aunque estaría prohibido por varios marcos regulatorios anteriores.
Digamos que si no se le sale al cruce a estas empresas a tiempo, pronto van a hacer su propia Barrick Gold también, ¿no?
Es que efectivamente ese sistema, esos rasgos, esas características, además nos meten en un escenario del que no podemos salir. Necesariamente tenemos que estar conectados. Es un servicio público, debería ser regulado como un servicio público, y si no se marcan límites específicos, efectivamente constituyen el modo de funcionamiento de acuerdo a sus lógicas y a sus intereses. ¿Qué podemos decir hasta ahora, digamos, más allá de los números que hemos marcado? Todos podríamos acordar en pocas cosas en nuestro país. Una de las que podríamos acordar es que la telefonía celular y afines es un servicio pésimo. De hecho, entre el 30 y el 50% de los reclamos que hacen los consumidores tienen que ver con las empresas de telecomunicaciones en Argentina. ¿En qué se manifiesta esa pésima prestación del servicio? En los cortes constantes del servicio de 3G, que es una ilusión. El 3G es el soporte para la comunicación en Internet de los dispositivos móviles. Por supuesto, el corte constante de los llamados telefónicos. Y ahí, permítanme sostener una nueva hipótesis, que para mí hay una nueva forma cultural en la Argentina, es que en nuestro país las conversaciones telefónicas que implican la utilización de dispositivos móviles, teléfonos celulares, han cambiado una instancia. Ya no hay más saludo, ninguna conversación termina con un chau, nos vemos, porque se corta mucho antes, y eso, más allá del chiste, es efectivamente un elemento que incide en la vida cotidiana de las personas. Frente a este escenario, uno podría decir, bueno, vamos a datos concretos de cuándo se corta el servicio, de qué implica en términos económicos el corte del servicio. Mi amigo Fernando publicó una nota hace algunas semanas donde daba cuenta que, por ejemplo, el 2 de abril del 2012 se cortó el servicio de Movistar durante 18 horas, afectó a sus 18 millones de usuarios, y el Estado multó a Movistar con 6 millones de pesos y obligando a asignarle 10 pesos de crédito a cada uno de sus abonados. Uno podría decir, es un problema exclusivo de Movistar. No. El 9 de mayo del año pasado también, la empresa Claro, de Telmex, la mexicana, cortó el servicio. La empresa acusó al gobierno de la ciudad de haber cortado las redes en una obra pública que estaba realizando durante 3 horas, afectó a 1 millón de usuarios, fue multada en 600.000 pesos por el Estado Nacional y obligó también el Estado a asignarle 10 pesos por abonado a cada uno de los clientes de la empresa. Para no ser menos, el 8 de marzo de este año, personal de Telecom cortó el servicio durante 4 horas, también acusó a un tercero, hubo un intento de sabotaje, afectó a 250.000 de usuarios, el Estado la multó otra vez con 6 millones de pesos y obligó a que le asignen 30 pesos de crédito a cada uno de los abonados a la empresa. Y para recordar algo aún más trágico, todas las empresas proveen este servicio en la ciudad de La Plata y durante el temporal desatado el 4 de abril que generó las trágicas inundaciones y muertes en esa ciudad, recordemos que se cayó por completo el servicio de telefonía celular de todas las empresas que estuvieron varios días sin poder reanudarlo, por ejemplo, porque no invierten en el desarrollo de equipamiento e infraestructura que le permita tener equipos electrógenos para sostener las torres de transmisión de telefonía celular. Uh-huh. En este escenario, en todo este escenario complejo del que nada estamos anoticiando a las que nos escuchan, que son usuarios de telefonía celular, que pagan muy caro su servicio, que cambiaron la forma cultural y no terminan sus conversaciones con un chau, en este escenario tan complejo, tan molesto, tan que afecta tanto nuestra vida cotidiana, el jueves pasado la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto que se publicó en el Boletín Oficial, en el que instruye a la Secretaría de Comunicaciones a elaborar un reglamento de calidad del servicio telefónico en 30 días. Este decreto tiene 2 objetivos. El primero es aumentar la capacidad de control del Estado ante las reiteradas fallas del servicio, tales como las que hemos descrito en base al texto de Fernando Krakowiak hace algunas semanas. Y por otro lado, potenciar el rol del Estado que se configuró el año pasado, tuvimos algunas noticias al respecto, todavía no se ha consolidado, como un posible prestador a partir de no asignar la parte del espectro radioeléctrico que queda para otro jugador, pensando en que sea ARSAT, la empresa estatal, la que provea el servicio de telefonía o la que habilite a otorgarle a algunas cooperativas licencias, números, para poder entrar en ese mercado concentrado y en manos de capitales extranjeros. El decreto que firmó la presidenta es un decreto bastante descriptivo, es decir, tiene muchos vistos y considerandos, pero es muy poco resolutivo. Por ejemplo, a pesar de lo que decían los medios el jueves y el viernes pasado de un intento de avance en la regulación del mercado telefónico que podía ser muy impactante, porque se planteaba la posibilidad de que el Estado interrumpiera la venta de números telefónicos de las empresas a los usuarios a partir de la falta de inversiones, esto no está en la etapa resolutiva del texto, sino que está en la parte descriptiva, es decir, va a ser complejo pasar del texto a la acción, porque no es que el artículo 2 resuelva esta situación, que es algo que hizo Brasil el año pasado, suspender la venta de líneas de celulares hasta tanto las empresas inviertan. A mí me parece que en realidad tiene que ver con una política, con un tipo de política que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández, de trabajar mediante la amenaza con las empresas, es decir, lanzar un decreto, sancionar un decreto, crear un reglamento en el que aparece latente la amenaza de cortar el servicio, que a mi manera de ver esto ya no funciona. De hecho, podríamos retomar y recordar que en el año 2008... la Comisión Nacional de Comunicaciones creó un grupo de estudio que presentó un proyecto para mejorar la regulación del mercado telefónico, no se aprobó todavía, y que incluso en enero de este año, en enero de 2013, como dice Krakowiak en su texto, se creó otro grupo de estudio, esta vez para analizar la metodología del control de las telecomunicaciones, del que no tenemos novedad. Uh-huh. Yo creo que estamos yendo hacia la escena del pastor mentiroso, es decir, las empresas ya se acostumbraron a que el Estado ladre fuertemente, pero no avance estrictamente, en obligar a que la prestación del servicio tenga una calidad superior a la que presenta en este escenario.
Por lo que decís, Santiago, la idea es que el decreto es un poco como tribunero, digamos.
Sí, pero en realidad ni siquiera es tribunero en el sentido de que todos conocemos el detalle, porque la verdad es que cuántos son los que leen el decreto, incluso cuántos son los que leen las noticias en las que se da cuenta de esta situación. Lo que sí plantearía es que tiene más efectos declamativos que resolutorios efectivamente, salvo que se cumpla con lo que dice el decreto y aquí a un mes tengamos un nuevo reglamento que incluya, por ejemplo, la posibilidad de prohibir a las empresas que vendan más números telefónicos hasta tanto no desarrollen inversiones. Uh-huh. Lo que está muy claro es que, mientras tanto, los usuarios, que somos los 40 millones de habitantes de este país, vemos afectada nuestra vida cotidiana y sobre todo nuestro bolsillo en este escenario. Incluso, como siempre, como sucede tantas veces, los más débiles las ven afectadas con mayor intensidad porque pagan más caro esa prestación. Cuando terminó el partido ayer, caminamos juntos con Fernando, con quien nos habíamos encontrado finalmente en la cancha, pero por resultado y acción del azar y no de las nuevas telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías, vinimos caminando por el barrio River, donde no estaban los hinchas de Independiente rompiendo todo como habían ido los medios a ver si efectivamente sucedía. Charlamos de River, charlamos del Rojo, charlamos de la ley de medios, charlamos de las telecomunicaciones. Nos despedimos en el barrio chino y un minuto después de saludarnos me manda un WhatsApp. Decía el mensaje de Fernando: me acaba de llegar tu mensaje con los datos de dónde estabas en la platea. Aguante las telecomunicaciones. Yo le respondí: debe ser una joda de Obama que vio que nos separamos y nos hizo este chiste. De eso, del espionaje telefónico, del espionaje sobre los mensajes de Estados Unidos, hablemos otro día. Hoy sigamos pensando de qué modo llevamos adelante una acción para que se regule de un modo más equitativo un mercado de telcos que nos jode cotidianamente nuestras relaciones interpersonales y nuestro bolsillo.
Santiago, agrego una dimensión que me parece importante para que no quede únicamente desde una perspectiva del consumidor, porque antes somos personas que consumidores, ¿no? Y creo que también las empresas de telecomunicaciones nos obligan, nos llevan a una ilusión de recambio constante que no se piensa en las consecuencias. Nos la pasamos actualizando aparatos y todavía no hay una ley de basura electrónica en la Argentina. De hecho, pierde estado parlamentario sistemáticamente y no sabemos qué hacer para tratar los teléfonos que ya no usamos, todos los aparatos que ya no usamos. Me parece que no se puede pensar la telefonía celular sin pensar la mega minería y su impacto socioambiental. ¿Qué pasa con el litio para las baterías, que hay tanto en el noroeste argentino como en Bolivia y que puede llegar a ser casi el futuro petróleo del mundo? Digo, me parece importante agregar toda esta dimensión que va mucho más allá de un reclamo desde los consumidores, ¿no?
Bueno, y lo que podríamos pensar es que si el intento regulatorio implica solo un decreto de supuesta amenaza, es una clara demostración de que no se piensa integralmente una política en la que se tengan en cuenta estos elementos, sí, acelerando la caducidad del equipamiento como viene sucediendo con cada vez mayor intensidad, y sin planificación del Estado respecto de qué hacemos en relación a estos temas. Me parece que se vuelve más clara esta descripción que hacíamos de la inacción estatal o de la configuración únicamente en torno del funcionamiento del mercado.
Ni hablar de la falta de investigaciones profundas en torno a qué impacto en la salud y en el ambiente generan las antenas de celulares y llevar un aparato encima todo el tiempo, digamos, cuestión que también podría ser investigada desde el Estado, ¿no?
Sí, yo creo que hay algunas investigaciones que se realizan en el marco de el CONICET y otros escenarios, digamos, no articuladas estrictamente, sino a partir de iniciativas de equipos de investigación, que hacen dudar respecto de la efectiva incidencia del equipamiento. Creo que hay que usarlo una cantidad de horas demasiado grande como para que tenga real incidencia, pero seguramente que sería un elemento más a tener en cuenta. Es cierto que no hay que pensarlo estrictamente en términos de consumos y que hay que pensarlo de modo integral, que es lo que, insisto, parece no suceder.
Santi, un abrazo grande.
Un abrazo.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes en La Mar en Coche.